en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
We'll be right back. buenas noches es un decir, ¿no? Porque es hermoso que cuando viene una tormenta, estás trabajando, se te corta la luz, se te corta internet, se cae un árbol a que nadie le prestó atención. Y nada, nada que cambie en este Lobos tan desinteresado, ausente de las cosas que le sucede a la gente por parte del gobierno municipal. Eso sí, las redes se llenaron del posteo del intendente junto a la foto de Javier Milei. Por supuesto, la retilla del municipio, la red del intendente a full y las focas, como suele decir el director de la radio, con el aplaudiendo a lo loco, porque claro, ver al alcalde mayor de la ciudad al lado del intendente, para muchos es una muestra de orgullo, para otros es una vergüenza. No voy a decir una tomada de pelo, porque bueno, cada uno juega la obtención de su poder como quiere. Eso, si tiene un poder y lo ostenta, ¿no? Pero como la ciudad de Lobos no existe el poder nada más que para maltratar a los empleados municipales, para incumplir el contrato electoral con las obras, con la conservación de la ciudad, con la problemática de las licitaciones, que muchas de esas son dudosas y no se puede hacer nada. Ayer tuvimos acá un concejal de la ciudad del Partido Conservador, que cuando este cronista o comunicador o quieran, como quieran, yo no soy periodista, siempre lo digo, pero tengo la posibilidad de repreguntar y repregunto con respeto y me contestan con respeto cuando yo digo, pero ¿y estas cosas por qué suceden? Porque yo entiendo que ustedes hacen pedidos de informe, que están presentes en las necesidades de la gente de la ciudad y no pasa nada. Y vio Alfredo, me contestó Luciano Re, y entonces yo lo pregunté al aire, si un concejal de la ciudad que quiere trabajar, trabaja denodadamente, como lo que mostró ayer ese proyecto de ordenanza para las asociaciones vecinales o que se quieren formar en la ciudad de Lobos, transformándose en sociedad de fomento, y que como está redactado es más bien una extensión del gobierno municipal para que los vecinos puedan peticionar, puedan controlar, puedan hacerse responsables por solicitar la necesidad del barrio. Y ahí está. Cuando pregunto, ¿y los otros concejales qué dicen? Y ahí está, estamos esperando el tratamiento. ¿Y por qué? Y está en manos del Ejecutivo. O sea, cuando me dice así Luciano, entiendo la desesperanza del concejal, porque siempre hablo de ese cajón de los archivos a donde van a parar a la Secretaría de Gobierno todos los pedidos de informe que se le hace al intendente, y con dudas ciertas que podrían contestar. Pero a mí me queda planteada una duda: si esas dudas ciertas que no contestan, no saben, no dicen, no hacen, sin embargo, cuando llega el momento de estar unidos y avanzar con un informe o un pedido de interpelación, las cosas se licúan. Y ahí está, no se lo interpeló a Ruston, siguen los robos, siguen los desastres de seguridad. Ayer un atraco en una casa familiar. La policía de Empalme, que debe seguir entrevistada conmigo sin saber por qué, porque no logro conseguir que me manden un mísero comunicado de prensa, a pesar de que lo he llamado directamente al comisario Delgado, y lo hago y lo denuncio públicamente. ¿Cuál es el problema? Que el comisario Delgado y la gente de la comisaría segunda de Lobos tiene con el cuarto poder, que no lo inscriben para pasarle los partes para poder publicarlo. Me niego a cortar y pegar un parte de un colega, porque creo que como medio de comunicación tienen la obligación de enviar el parte al correo del Cuarto Poder o al WhatsApp del Cuarto Poder, que lo tienen. Y se lo he dado y he hablado personalmente con el comisario Delgado. Tal vez la próxima vez que lo vea, se lo voy a preguntar, lo voy a sacar al aire y vamos a aclarar las dudas ante la sociedad. Porque después ocurren cosas como la de ayer, que el Cuarto Poder tomó conocimiento. Y yo ya sé que está esclarecido el caso, sé que fue un problema, un error. Pero está bien, fue un error que le dispararan a ese portón. 5 tiros de una arma de grueso calibre. Lo que no está bien es que esas cosas sucedan en la ciudad y los lobenses no se enteren de que estamos a merced de forajidos, de ajustadores de cuenta, de peleas de internas entre comerciantes, que estoy seguro que ni siquiera deben tener declarado esa venta que hacen por internet, pegándole en el fondo del corazón a la economía local, regional, provincial y nacional, porque vender cosas cosas importadas y que nadie sabe el origen no es bueno. En Lobo hay mucha gente de trabajo, hay muchos emprendedores, pero emprendedores con el trabajo que se hace acá, no con el dinero que uno no sabe de dónde proviene. Se había intentado regular la venta que se hace por las redes. Cuando sacaron los artesanos de la plaza 1810, decían porque bueno, había comerciantes que se quejaban porque restaban rentabilidad a su negocio, que ellos pagan impuestos, que patatín y patatán. ¿Y esta gente qué es? Y sobre el pucho contrata a ex policía para amedrentar a otro que le está escupiendo el negocio. Y son tan inservibles como la gestión municipal que se equivocan de casa. Fíjese. Y que todo tiene un trasfondo de un ajuste de cuenta también, que dicen que hay una persona muy molesta, no sé si para la policía, para la sociedad, para todo, que lo tienen cansado con una ratita, un ladronzuelo que tiene asustado a varios barrios, a varios negocios de que fueron asaltados. Entra por un lado, sale por el otro, y que le dieron una paliza que lo dejó con la cabeza rota, muy desmejorado. Y entonces la familia, ¿qué es lo que hizo? Aparentemente contrató a un ex policía, un mafioso diría yo, para que les diera un aviso que la cosa no venía por ahí. Pum, 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 en hora de la noche, en un barrio, en una hora que la gente circula por la calle. ¿Alguien se enteró de esto? ¿El secretario de seguridad Ruston salió a decir algo de esto? Y ya no es problema de la policía, porque van a salir, la culpa la tiene la provincia, porque la provincia es la que maneja, sí, todo lo que quieran. Pero resulta que los que están ahí, los que se juegan la vida por 2 pesos con 50, es la policía, mientras todos estos... Una vez se me enojó porque le dije hipócrita, y lo vuelvo a decir. Es una hipocresía estar ocupando un sillón de una secretaría municipal sobre seguridad y todo lo demás, cuando no se hace nada, ni siquiera una mísera. Actuación, lo que le competiría es el tránsito, por ejemplo, que le vayan a explicar a los pibes por dónde se cruza la calle, a las madres que lo van a buscar en esas motos, controlar que no vayan 5 o 6. No hay nada, ni tan siquiera darle la tranquilidad a quienes están arriesgando en esas noches oscuras, por lugares oscuros que son bocas de lobo en la ciudad, porque el secretario Guzmán, otro vago que no repone ni una luminaria, no arregla una sola calle, no limpia una sola cuneta, cada noche queda la buena de Dios. Esperando que alguien del centro monitoreo, que depende de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Lobo, pueden estar observando las cámaras, por lo menos para cuidarlos, cosa que no hacen. Entonces, la fantochada de una foto que estuvo con el presidente Milei me hizo acordar a las fotos que posteaba el concejal Porcheda en su auge cuando fue reelecto concejal, en esas noches que se iba al consejo con su mujer, y bienvenido sea, porque bueno, había ganado con el voto popular. Uno pensaba de que la gente iba a estar contenta porque por fin alguien, aunque sea para sacarse una foto, había llegado al Congreso, no para solucionar el problema del lobo, sino para tratar de... Y yo estoy cansado de hablar en potencial muchas veces, por eso le digo, le mandé la foto a Marcelo Carlos, el supuesto segundo coordinador de La Libertad Avanza, cuando se armó el problema de los 4 millones primeros que desaparecieron, que salieron corriendo a buscar ayuda de Fabricio Martínez, que vino acá para arreglar, porque toda la gente se le iba días antes de la elección, y vinieron, y toda esa gente que estuvo acá en la radio que dijo, no, nos vamos nunca más con Porcheda, bueno, cuando le ofrecieron un supuesto cargo de co-coordinador, dijeron, bueno, sí, me quedo, ahí están. Entonces, con la seguridad de saber que no estoy tomándole el pelo a nadie ni nada, y porque yo le dije lo que está pasando en la búsqueda de un coordinador a Marcelo Carlos, me dijo, no, Fabricio nos prometió que no, que esto, que aquello, que para ti. Entonces le mandé la foto y le dije, ¿puede entender usted, Marcelo, cómo vienen las cosas? Acaba de mandar una foto, Marcelo. No es así, Marcelo. La motosierra acá sirvió para cortar derechos. Y por más que usted se haya presentado con una motosierra en el Consejo Municipal, con lo que para mí fue una estupidez mayúscula, porque la gente de Lobo necesita trabajo, necesita gestión, necesita esfuerzo. Y no andar desparramando dineros por ahí, con los cuales no todos los dineros llegan a los lugares que van dirigidos. Y fundamento lo que digo, porque si en la primera se perdieron, después aparecieron y muchos de ustedes tuvieron que poner dinero para reponerlo, y en la segunda con una denuncia quedó todo en la nada, pero los 4 millones no aparecieron. Entonces la motosierra debe servir, Marcelo, para que ustedes, desde adentro de La Libertad Avanza, si no quieren desaparecer de la ciudad de Lobos, como ya casi están desaparecidos, porque el que tomó el control, como lo dijo el cuarto poder, en letras de molde, en el diario de papel, Echeverri tomó el control total de La Libertad Avanza. Y si no, contésteme la pregunta que yo hago en el diario hoy. ¿Y dónde está Porcheda? A pocos días de que van a asumir dos libertarios, un libertario para tener un bloque de dos, no se sabe qué van a hacer. No hay un solo proyecto creíble de los que durante 2 años haya hecho porcheda en el Consejo. Más allá de esa locución que dijo un día por que la provincia había comprado una edición de libros que a él le parecía que no debía estar, que estaba en desacuerdo con la ESI, que esto, que aquello, porque tenía hijos, familia, que no podía estar de acuerdo, y resulta que cada barrabasada que hace supera los límites de la decencia familiar de cualquier persona normal en la ciudad. Y si se enojan y me replican lo que estoy diciendo, que venga el concejal Porcheda acá a la radio a desmentir algunas circunstancias que se había planteado en el aire. Es una vergüenza. La gente lo eligió para que ustedes lo representaran. Y yo entiendo la bronca, porque los entiendo a ustedes, porque mal que le pese, o contra mis convicciones, que seguramente no son tan diferentes en algunas cuestiones como la de ustedes, pero sí profundamente en la ética y en la moral, lo que le está pasando. Laburaron 2 años, armaron grupo, y por los egos y por los caprichos de quien era coordinador, se fue desangrando Libertad Avanza. Se rompió la San Martín, se fueron libertarios, echaron a otros. Y hoy resulta de que están a punto de desaparecer como los libertarios originales. Mientras tanto, como lo digo, y lo afirmo, y lo firmo, en lo que hoy publiqué en el diario digital El Cuarto Poder, porque entiendo que las huestes de Echeverri son los teñidos. Tenían un miedo bárbaro a perder las elecciones legislativas. Buscaron de todo. Buscaron de juntarse entre todos. Nadie le dio bolilla porque ya nadie les creyó. Así como ustedes también ahora deben estar descorazonados. Y el segundo concejal lo dijo en esta radio, que él tampoco estaba de acuerdo con ese acuerdo que se había logrado, pero eran órdenes de arriba. Ahí están las órdenes de arriba. Ustedes desplazados y Echeverri con el control total de la Libertad Avanza de Violeta. Ahora ya me parece que ustedes ni siquiera se lo va a poder tildar como los desteñidos. Y en toda esta inmundicia que se plantea a nivel político en la ciudad, hay líos en todo lado. Hay líos en el conservadurismo, hay líos en el peronismo, y cesaron los radicales porque siempre son inocuos. Sí, esa es la palabra. A ver en dónde me colo, dónde me meto. Porque ya saben que en esta elección que perdió el peronismo, en la cual estaba la figura de Carriquiri, no, me dijeron que yo estaba loco cuando dije que el gran triunfador de esta elección legislativa en la ciudad de Lobo fue Martín Carriquiri, porque le demostró que sigue teniendo un electoral fijo, inamovible, de unidad, a pesar que quieren romper esa unidad. Pero en este desastre que está armado de la política de Lobo, y hay que empezar a decir las cosas como son. Quien les habla le preguntó al concejal electo Daniel Zavalo: ¿usted va a respetar lo de que el que gana tiene la presidencia? Por supuesto, eso es una tradición. Y yo como tal no puedo alejarme de eso. Y seguramente vamos a llamarlo al concejal Daniel Zavalo para que hablemos sobre esta cuestión, pero que hablemos a la clara. Porque Zavalo representa un partido. Y ese partido no quiere darle la presidencia a un peronista. No están esta ciudad no está preparado para empezar a terminar con la brecha, esa inmunda brecha que existe entre peronismo y antiperonismo. No piensan en lo que la ciudad necesita. Y hoy un conservador me decía que está descorazonado, yo no puedo creer que esté pasando esto. Que el concejal Ferrari va a votar en contra, y lo digo con nombre y apellido, no voy a decir la fuente, no me corresponde, porque es el sentir de los conservadores. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Daniel Zavalo. Porque lo cree una persona de bien, porque así como cuando se trataron las ordenanzas de los lotes, él comentó que se abstuvo para no convalidar algo que podía dejarlo pegado con sus socios. Prefirió no votar. Yo tengo otra visión de la vida. Si no es justo, no es bueno, yo no voto. Yo voto en lo contrario, en lo que yo considero de que es beneficiario o beneficio para el pueblo. Mis cuestiones personales las dejo de lado. Y sería más honroso, así hubiera tenido que votar a favor, lo hubiera hecho, porque por encima lo que hay que valorar es la ética de la persona, que es lo que muchos ven en el doctor Carriquiri. Y es lo que muchos vieron en el doctor Zavalo en estas últimas elecciones. Y fíjense qué dicotomía, qué trágico todo esto. En vez de privilegiar esas cosas para ir pensando en el ciudadano, en los barrios, en las cunetas que están mugrientas, llenas de agua servida, en que no tienen cloaca, en que el agua que tienen es envenenada, en que les mienten, que hay medios de prensa que mienten, porque no creo ni siquiera de que es verdad. Si son profesionales en esto, investigan un poquito, sabrían que eso que están diciendo sobre la famosa planta potabilizadora que estuvo abandonado 15 años allá, que puede ser la que lo sabe, 14.000 litros, ya le digo que no hace 14.000 litros esa planta, porque es inferior a la que tiene la gente que sí logró vencer al arsénico en Salvador María. 6.000 litros produce una planta operativa. Aparte, no se han publicado a dónde van a desechar los residuos, que por ahí escuché el otro día, porque bueno, vamos a morigerar los residuos. Mentira, no, la planta potabilizadora no disminuye los residuos de arsénico, al contrario, los potencia, son más profundos que el agua que están recuperando. Hay que leer, hay que asesorarse y hablar con gente que sabe del tema, no con pseudos ingenieros que yo no sé si están recibidos. Personas que entraron como pasantes en una carrera impresionantemente rápida, en 3 meses estuvo al frente de una dirección, la más sensible, creo yo, porque está vista por la justicia, está condenada por la justicia. Y no voy a hacer nombre, pero 2 más 2 es 4, y si tiene 4 patas aisladas es un perro. Saquen ustedes sus conclusiones, yo no estoy para decirle las cosas. Ustedes son los vecinos, ustedes son los afectados, ustedes son los padres que ven como sus hijos están siendo envenenados por esta administración. Háganse en cargo, como se deberían hacer cargo las directoras de la escuela, el consejo escolar, la directora distrital de educación, todos cómplices en esto de envenenar a los chicos con el agua. Ah, pero ellos sí, en su oficina tienen agua que le provee el municipio, de la empresa más cara, para colmo. Y para colmo nos roban a diario delante de nuestros ojos. Nos roban cobrándonos tasas con una prestación de servicio que no ejecutan. Alumbrado, barrido. Y ahora nos roban porque un grupo de gente que decidió defender sus derechos le plantearon causas judiciales que debe pagar los involucrados de su bolsillo propio, no como lo piensan hacer a través de los dineros del municipio, y sobre el pucho creando una tasa municipal para reprenderlo. Así el vecino no protesta más. Eso es la política libertaria calcada tal y cual como era nacional. Pero bueno, la democracia es así. Oh, la inflación está baja, pero vayan a comprar lo que comen asado el viernes, carne. Van a ver cómo aumentó el 10%. Y ahora, como son tan calladitos, tan obedientes, hacen las tareas todos los días, agachan la cabeza así, chas, chas, tienen, ahí mire, y para que no se quejen, ahora van a recibir la factura de la luz retroactiva a los gastos al 2022, de lo que usted ya consumió y ya pagó. Ah, porque las empresas antes, los K, la tenían subsidiada, y entonces ellos no podían ganar lo que querían ganar. Entonces ahora quiero lo que yo tenía que ganar y no me dejaron ganar, ahora lo quiero, ahora, y pum. Y usted, calladito la boca, va a tener que ir a poner otra vez por algo que ya había pagado. Despierten, loenses. Despierten. Salgan, protesten y digan la verdad. Están repodridos de esta intendencia, pero claro, con las elecciones se ganan en el centro de la ciudad y se ganan en los campos a donde se fumigan y matan inocentes, porque los matan. El hecho de que fumiguen arriba de la escuela, como en la ruta 41, como cerca de la Porteña, y que los chicos no tienen posibilidad de ir a un centro asistencial como la gente. Pero bueno, el gobernador va a inaugurar 30 casas, las que no tenemos nosotros, en un distrito que es gobernado por radicales, y en donde sí se hace gestión. Y en el medio de eso se le van a entregar patrulleros, ambulancias, motos y no sé cuántas cosas más. Y aquí en Lobos, claro, va a haber 3 o 4 festivales más de aquí a fin de año. Pan y circo. Pan y circo. Los dejo con un espacio musical.
secretos y clandestinidad, doble vida de un seno.
Fíjense que increíble, ¿no? Así como el presidente suele viajar tantos miles de kilómetros, más de 14 o 15 veces que ha viajado a Estados Unidos por una foto, con tratar de estar al lado del presidente de Estados Unidos, acá sucedió lo mismo. Buscar una foto para hacer ver de que el que manda aquí es el intendente Echeverri. Y allá fue invitado, sí, seguramente. Si apenas un recién elegido concejal, estuvo dos o tres veces adentro del Congreso. ¿Cómo no iba a estar él? Las crónicas de Noticias de Argentina y varios sitios oficiales y varias fotos, varias posteos en las redes hablan de lo que fue el acto de Asunción de Santilli, donde participaron del acto familiar del Colorado, hoy más conocido como el Rapado, integrante del gabinete y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, algunos referentes del PRO, como el diputado nacional Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro. Nadie nombra a un desconocido intendente del PRO, hoy Violeta, como muchos. Le preguntaron al Colorado sobre las invitaciones, a ver si, con una ausencia fundamental, la de Mauricio Macri, y si en realidad quisimos hacer algo chiquito, con algunos referentes, los que quisieran venir, Echeverri quiso, para hacer algo cortito. Y no me gusta llamar a una persona de un día para el otro. Vengo a trabajar para obtener la reforma que busca el presidente. Vengo a cumplir una tarea que el presidente me ha encomendado y trabajaré para eso, que es avanzar con las reformas estructurales. Otra cosa no le han dado. ¿No? También se tocó los puntos de las cosas que le han sacado, que no va a tener en su ministerio: el RENAPRED, el tema de medios, más que nada la parte audiovisual, que la va a seguir teniendo Adorni, es la caja. ¿Cómo se lo van a dejar a alguien que viene de afuera? Para colmo del PRO. Que parece haberse tragado la moneda, es Ritondo. Y allí está tratando de conseguir las lauchas que le comieron 500 kilos de droga. Por eso es que Santilli ahora está entre la problemática de si le van a dar o no le van a dar las áreas que le habían sacado. Y allí están, como medio de los pases de factura. Entonces, lo llamaron a él, pero Adorni y Bullrich se quedan con los principales secretarías del Ministerio de Santilli. Mirá que lo van a dejar gobernar con esas secretarías que son primordiales para lo que ellos hacen. Y esta nefasta mujer, hoy ministra de Seguridad todavía, y que sabe que va a manejar el Senado, ya opera con todo para romper el bloque peronista, y lo logró, porque se lleva 4 senadores peronistas y el bloque enfrenta su crisis más profunda de 1983. Gente que llegó con el voto del pueblo, y no solo que se pasan de bando, sino que están haciendo fuerza, están gestionando de que otros, que seguramente verán engrosados sus bolsillos, como el que está jugado en Paraguay, se pasen de bloque. Y ya hay 2 que están seguros de Fuerza Patria que abandonarán el bloque de diputados. Horas nefastas se cierran sobre la República Argentina. Porque más allá de la victoria, más allá del proceso electoral, que todavía puede estar la euforia, muchos peronistas que se contentan con haber perdido por 3 décimas, diciendo que fue un empate técnico, no, señores, ganaron, así sea por 1 décima, ganaron y se llevaron los diputados y los senadores que a nosotros nos hacen falta. Porque en esta política nefasta de lo que hacen la política con el dedo, como los intendentes poderosos del conurbano, no quisieron salir a pelear la elección. Ahí están las consecuencias. es indudable que va a surgir un nuevo peronismo. No me cabe la menor duda. Y ojalá sea el peronismo en la ciudad de Lobos que tire todo por la borda, que se queden con la presidencia, que se queden con la secretaría, pero salgan con la gallardía de saber que van a pelear con las convicciones del vecino de Lobos. Porque si aceptamos las trapisonadas que están queriendo hacer conservadores y la gente de Libertad Avanza, después vamos a ser los culpables, porque en estos dos años le pusieron palos en la rueda. Trabajen para el 2027 como lo están haciendo. Así como ahora está abierto el partido todos los días para recibir las quejas de los vecinos y planificar el trabajo y aunar los proyectos para empezar a poner el Consejo Municipal, que sean tantos los proyectos que se presenten, tantos los pedidos de informe, que ese cajón del secretario de gobierno donde van a parar todos los proyectos sea tan inmenso. Que en el 2027 se tenga que tirar de arriba de donde está sentado para darse cuenta de que fue tan inservible como su jefe. Para darse cuenta que en 12 años no le dieron una sola alegría al pueblo con algo que le sirva, más allá de la guitarreada, el bombo, la empanada y el vino. Ni un techo. Señores, que la tormenta de esta noche pase rápido, así como esperamos que pase esta tormenta de inmundicia, de egos y de vicisitudes a las que nos tienen habituados, y podamos ver el día de mañana un día más claro, para pensar mejor. Y haga este ejercicio. Usted que vive en los barrios, salga a la vereda mañana a la mañana y mire a su alrededor. Mire las cunetas, mire los pastizales. Y miren la alegría perdida en la cara de muchos jóvenes. Buenas noches, que Dios lo bendiga y nos vemos mañana a la misma hora.